va a ceder parte de Plaza de Agua, que le pertenece a Gualeguaychú, para la empresa, básicamente, para la empresa Alto de Unzué, que es quien lleva adelante el negocio inmobiliario. Esto lo tomó un periodista de Diario El Argentino, Nahuel Maciel, y obviamente lo expuso públicamente a través de este medio gráfico y tomó otra relevancia. Vamos a saludarlo a Nahuel Maciel, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Nahuel? Muy buenos días. Juan Gerol, Carlos Riera, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos, y aprovecho a saludar a la audiencia de Nacional.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo, Nahuel, tanto tiempo.
¿Cómo andas, Juan? Tanto tiempo.
Muy bien, un abrazo grande.
Nahuel, gracias. Bueno, esto es claro, ¿eh? Hay un negocio inmobiliario y en este caso el precandidato a intendente de la Municipalidad de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, evidenció este arreglo que hay en el caso de que Davico, actual intendente de Pueblo Belgrano, que se candidatea para ser intendente de Gualeguaychú, llegue a la oficina de Irigoyen 75. Bueno, queda todo arregladito para que Amarras pueda continuar y en este caso se le cedería parte de Plaza de Aguas.
Sí, y esto evidencia también las dilaciones que está teniendo, nada menos que ejecutar sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, como la del juzgado de Gualeguaychú, que se viene dilatando de manera exprofesa justamente para ganar tiempo. En esto también es cómplice el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signe, que se arroja potestades claramente amigables con Amarra en vez de defender los intereses de los entrerrianos. Y además el arreglo hay que también ampliarlo a la voluntad política que va a tomar Rogelio Frigerio en caso de que sea gobernador, porque estas situaciones no se avanzan si no se tienen esas charlas previas. No podemos ser tan inocentes de que Frigerio le da el apoyo a Davico sin preguntarle, che, en estos 2 años de gestión que tuviste, cuál es el conflicto mayor que dejas abierto y cómo lo pensás solucionar. Y esto se hace con acuerdos, acuerdos políticos en defensa, es decir, degradando el interés general en defensa del interés privado. En este caso, Alto de Unzué, vaya a saber qué negocios oscuros y sospechados ahí atrás, porque no se entiende cómo una dirigencia política elegida democráticamente no esté honrando la Constitución y las leyes en defensa, insisto, en un interés que es particular y en detrimento del interés general. Y además, Carlito, sin ser extenso en la respuesta, este es un conflicto que ya lleva casi 10 años. Uh-huh. Es una de las medidas cautelares más largas en la historia judicial. No digo que sea la más larga, porque para males hubieron otras cautelares más extensas en el tiempo. Pero esta es una de las más extensas, lleva más de 10 años esta cautelar. Eso también nos debe hacer reflexionar por qué la justicia sigue siendo fuerte con el débil y es débil con los fuertes, porque está claramente que Don Dinero es la que le pone la venda a la justicia para que no vea sus tropelías frente a la ley, es la que empuña la espada para oprimir al pueblo, y es la que inclina la balanza siempre a favor de la impunidad.
Y con un fallo, perdón que te interrumpa, Nahuel, pero con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que está firme.
Sí, justamente los que más hablan, por eso hay que desconfiar. A mí cada vez que me hablan de republicanismo, yo sé que lo que están haciendo son negocios a costillas del Estado. Y en esto me parece que es importante que tanto Fiorotto como Davico y el propio Frigerio salgan a dar explicaciones y digan a corazón abierto si es como dice Fiorotto, cuál es su proyecto frente a Amarra, qué es lo que piensa con respecto a la sentencia judicial, por qué siguen avalando esta ilegalidad. Sería importante que esta sea la primera, el primer interrogante que tenga que responder tanto Frigerio como Davico, porque si no, nos seguimos engañando entre nosotros. Está muy bien hablar de los cordones cunetas, hablar de los proyectos futuros, pero me parece que es más esencial ver cómo se resuelven los eternos problemas que venimos arrastrando.
En todo
por otro lado, disculpame, sí. Juan, nada más una cosa muy cortita. Incluso para hacer lo que Feroto y Davico ya acordaron, con la anuencia de Frigerio, se va a requerir de una ley provincial. Nadie puede disponer de un predio municipal así porque se le antojó, como si fuera, un paquete de arroz en una estantería de un almacén. Acá se va a requerir de una ley provincial. Asimismo, hasta para modificar el ejido, también se va a requerir de una ley provincial. Lo que es sospechoso, o alarmante, mejor dicho, es que esto ya está esposado.
Nahuel, justamente te iba a pedir un raconto de cómo ha actuado el Estado entrerriano, porque en definitiva, a ver, el dueño de los bienes naturales, lo voy a decir en estos términos, es el Estado provincial, y el que, digamos, acompaña, avala o da los permisos para, es el Estado provincial. ¿Qué podemos hacer un raconto en este tema? ¿Qué has observado? ¿Qué podemos observar del Estado entrerriano?
Sí, Juan, me parece que está muy oportuna tu observación. Más que un raconto en cuanto a un seguimiento cronológico de los hechos, sí es importante señalar que aquí hay tres actores en orden de importancia en cuanto al daño que ya se ha producido: es Altos de Unzué, Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la provincia de Entre Ríos, en ese orden. Los tres, con distintos organismos, incluso organismos actuando al margen de la ley. Me acuerdo la Secretaría de Ambiente, en su momento, que dio un certificado de aptitud ambiental provisorio, una figura que no existe en ninguna normativa ni pasada ni vigente. Es un invento administrativo dar un permiso provisorio en esta materia, y como se dio. El fiscal de Estado, que supongamos que el fiscal de Estado frente a los humedales ha tenido una actitud muy laxa para con los terratenientes y los inversores inmobiliarios. Tanto en su proyecto, ¿se acuerdan cuando quería hacer el tema de las islas del Delta para producir arroz?, como el actual manejo de lo que pasa con los incendios en la provincia de Entre Ríos, conjuntamente con la de Santa Fe, y su postura con respecto a Marras, que siempre la del fiscal de Estado fue una actitud claramente pro Marras y en contra de los intereses de los entrerrianos. Uh-huh. Y la Secretaría de Ambiente, que también claramente tiene una actitud mojigata, que no pone la defensa nada menos que del ambiente, que en materia ambiental no se puede seguir sosteniendo una mentalidad del siglo XIX que el que rompe paga, sino la de la prevención. Es decir, esto es algo que tampoco se ha tenido en cuenta. Por eso, cuando el fallo habla de restituir a su estado anterior, hay que entender muy bien el significado de ese concepto que emite la justicia, porque no es establecer grano de tierra por grano de tierra, sino dejar de producir el daño, dejar de expandir los riesgos ambientales que se están produciendo y restaurar con buena fe y lo más que se pueda así a lo que era antes de la intervención de este proyecto inmobiliario. Entonces, en eso también hay que ser preciso. Cuando la justicia dice restaurar a su estado anterior, técnica y humanamente eso es imposible. Esto es como si usted riera junto con Juan Gerol, talaron una hectárea de árboles y le ordenan a restaurar esa hectárea a su estado anterior a la tala. No van a poder poner astilla por astilla. Eso es muy infantil pensar eso. Sí. Pero sí a restaurar con especies nativas esa hectárea dañada. Uh-huh. Eso significa volver a su estado anterior. Entonces en esto hay que ser también muy cuidadosos. Y lo otro que he observado, gracias también a un señalamiento que hizo el doctor Julio Majul, el abogado Julio Majul, porque él se enoja si se dice doctor, y que cuando Julio Majul iba a reclamar unos miserables honorarios por este conflicto, que eran 55.000 pesos, él dice que cuando iba a iniciar el escrito, que él razonó y dice, yo no voy a reclamar primero alto de un juez, si no puede porque financieramente está imposibilitada o no tiene recursos, 55.000 pesos, se lo voy a reclamar a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, y si tampoco puede, voy a escalar a la provincia. Ese fue el razonamiento que hizo Majul. Lo que hizo la provincia, a través del fiscal de Estado, se adelantó y pagó a todos los abogados. Con lo cual también ahora ha invertido la provincia con esa actitud el orden de prioridades. Y aquí es importante la pregunta que hizo Juan Gerol, porque ahora la provincia está en una igualdad con Navarra en cuanto a tener que realizar los aportes para restaurar lo que ha dañado.
Nahuel, yendo al plano político, de aquí se desprende y se entiende por qué esa idea necia de Frigerio de llevarlo como precandidato a intendente a Davico a la ciudad de Gualeguaychú, evadiendo y pasando por alto toda ley constitucional que lo impide, ¿no es cierto? Más allá de las impugnaciones, se sigue con esta idea necia de que sea el candidato de la oposición Davico. Ahora se entiende, ¿no?, por qué todo esto. ¿Cuál es el negocio que hay detrás?
Sí, más que nada, más allá de las cuestiones técnicas de si puede o no estar habilitado, eso lo irá a decir la justicia y en eso, bueno, habrá que estén también atentos a esa resolución. Acá sí lo que me parece importante es que no hay la vocación pública por la defensa del interés general, sino que está claramente expresada la captación del Estado para hacer negocios privados, que esto es lo más grave. Esté o no esté habilitado, esté o no votado, es la forma en que conciben al Estado y en la forma que tienen de despojar a las comunidades de su patrimonio natural, de su patrimonio histórico. Mire, hasta culturalmente hay un despojo. Si me permite, Riera, nosotros llamábamos liberal a Álvaro Alzogaray, que era la expresión más cabal de lo conservador. No tenía nada que ver con lo liberal. Nosotros permitimos no como una concesión graciosa, sino por una pasividad de participación, que un hombre como Aldo Rico monopolizara la palabra dignidad, concepto que no tiene nada que ver con su trayectoria pública y política, cuando él creó el Movimiento por la Dignidad Nacional. Y ahora, alegremente, una persona como Milei, que monopoliza la palabra libertad, cuando sabemos que ha sido asesor de familias de represores. Entonces, también hay una apropiación de estas construcciones colectivas, justamente para distorsionar la defensa del interés general en aras de potenciar estos intereses sectoriales, privadísimos, favoreciendo a un grupo de amigos. Eso ya lo hemos vivido a lo largo de la historia, no solamente en la gestión pasada de Mauricio Macri, sino a lo largo de la historia del país. Entonces, por eso digo que lo más importante acá, a través de la declaración, para volver a la declaración de Fioroto, al conflicto de amarras, conflicto ambiental, uno de los conflictos ambientales más importantes que existe en Entre Ríos. Mire, con Bosnia, Riera, Gualeguaychú y los entrerrianos ni siquiera tuvieron la posibilidad del servicio de justicia, porque la justicia federal no puede notificar a los gerentes de UPM de Bosnia, porque hay un decreto de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay de la época de Tabaré Vázquez, que tiene continuidad hasta la actual, de no permitir que sean notificados, ni siquiera cuando cruzan la frontera por Fray Bentos o por Colonia. Es decir, ni siquiera está el acceso a la justicia para dirimir un conflicto ambiental. Y con Amarra está pasando algo muy similar. Se avanza con los hechos consumados, no se aplica. Hay algo más elocuente y tristísimo para un pueblo que ni siquiera la justicia puede aplicar sus propias sentencias. Entonces, justamente los que están reclamando por la salud ambiental, por el derecho a una vida sana, por la defensa del patrimonio natural, por los bienes naturales que las personas tienen que estar para protegerlos, uh-huh. Ni siquiera tienen acceso a la justicia. Y para males hay sectores del Estado que tienen actitudes propias de un pirata, como si esto fuera un botín de guerra, entierran todos los derechos. Por eso yo también planteo que de alguna manera la comunidad de Gualeguaychú está siendo fusilada con estas actitudes en el paredón de la impunidad.
Nahuel, muchísimas gracias por este tiempo. Se nos vienen las noticias. Ha sido un placer tenerte.
Igualmente. Un abrazo y un abrazo para Juan. Un gusto haberte escuchado, Juan.